Esta es la conferencia para la lección 15 del estudio de BSF, Pueblo de la Promesa, Exilio y Regreso. Sin esperanza. ¿En qué piensa cuando oye esa palabra? Algo tan simple como una mancha en una prenda de vestir favorita que no se quita por mucho que lo intentemos, o tan complejo como una relación rota que no se puede reparar a pesar de nuestros mejores esfuerzos. Situaciones sin esperanza y circunstancias desesperadas llenan nuestras vidas. Mi familia se enfrenta ahora mismo a una situación aparentemente sin esperanza. Alguien de mi familia tiene una enfermedad irreversible. Progresivamente irá empeorando. Y anhelamos una cura, un tratamiento que la recupere, que le devuelva la salud y la independencia. Circunstancias como esta provocan mucho dolor y miedo. Impotentes para revertir la situación, clamamos ayuda a Dios. Por lo que realmente anhelamos profundamente, lo que realmente queremos es un mundo libre de estos problemas, un mundo libre de pecado y de muerte. Anhelamos que Dios corrija todos los males. Anhelamos que Él haga nuevas todas las cosas. No más lágrimas, no más quebrantos, no más enfermedad, no más muerte. Anhelamos que Dios revierta estos terribles efectos del pecado, esta maldición del pecado en nuestro mundo. Solo Dios tiene el poder de revertir la maldición del pecado. Solo Él puede traer nueva vida frente a la muerte, nueva esperanza frente a la desesperanza. Cuando terminó nuestra lección de la semana pasada, el pueblo de Dios se enfrentaba a su propia situación sin esperanza. Amán ha sido ejecutado por orden del rey, pero incluso después de la muerte de su gran enemigo Amán, no todo va bien para el pueblo de Dios. El edicto de aniquilar al pueblo de Dios sigue en pie. Los enemigos acechan esperando la oportunidad de atacar. Faltan solo 9 meses para el día de la destrucción del pueblo de Dios. El pueblo de Dios necesita una revocación de su sentencia de muerte, una nueva vida y una nueva esperanza, y eso es precisamente lo que Dios ofrece al pueblo judío en Persia y al pueblo de Dios hoy. Miremos estos capítulos finales de Esther en 2 divisiones y veremos que Dios sostiene a su pueblo en el capítulo 8 y Dios asegura su victoria en los capítulos 9 y 10. Aprendemos que Dios revierte la maldición del pecado para dar a su pueblo vida nueva. Comencemos con el capítulo 8, donde Dios sostiene a su pueblo. El capítulo 8 comienza el mismo día en que Amán fue ejecutado. El cuerpo de Amán ha sido empalado en el mismo poste que erigió para Mardoqueo. Y luego el capítulo 8 regresa al palacio con el rey Asuero y la reina Esther. Al examinar juntos este capítulo, veremos la mano de Dios sosteniendo y proveyendo para su pueblo mientras Dios revierte los planes malvados de los hombres. Dios usa una nueva posición en los versículos 1 y 2, una nueva súplica en los versículos del 3 al 8, un nuevo edicto en los versículos del 9 al 14 y una nueva esperanza en los versículos del 15 al 17. Comencemos con el uso que Dios hace de una nueva posición para sostener a su pueblo en los versículos 1 y 2. Abran sus Biblias conmigo y veamos el capítulo 8, los 2 primeros versículos. Ese mismo día el rey Asuero dio a la reina Esther las propiedades de Amán, el enemigo de los judíos. Mardoqueo se presentó ante el rey porque Esther le había dicho cuál era su parentesco con ella. El rey se quitó el anillo con su sello, el cual había recuperado de Amán, y se lo obsequió a Mardoqueo. Esther, por su parte, lo designó administrador de las propiedades de Amán. Amán era un hombre que ardía en odio hacia el pueblo judío, especialmente hacia Mardoqueo. Debido a su odio, Amán planeaba saquear al pueblo judío enriqueciéndose. En lugar de ello, todo el patrimonio de Amán es adjudicado a Esther, una mujer judía y pariente de Mardoqueo, el mayor enemigo de Amán. Esther revela entonces al rey su relación con Mardoqueo. El hombre que informó del complot de asesinato contra el rey resulta ser el padre adoptivo de Esther. El rey entonces se quita su anillo, el que antes estaba en el dedo de Amán, y se lo da ese anillo y la autoridad que conlleva a Mardoqueo. Mira la nueva posición de Mardoqueo. Se sienta en el asiento de Amán y controla toda la fortuna de Amán. ¡Qué inversión! Ahora bien, Esther y Mardoqueo no son especialmente merecedores de estas bendiciones. Son personas imperfectas como tú y como yo. Sin embargo, Dios derrama su bendición sobre ellos. Dios provee de manera material, en forma de nuevas posiciones sociales de honor, bendiciones financieras e incluso influencia política dentro del reino. Pero quizá sea aún más sorprendentes las bendiciones espirituales de Dios. Esther y Mardoqueo experimentan la bendición de ser vistos, escuchados y amados por Dios. Son testigos de cómo Dios responde a las oraciones de su pueblo. Esther y Mardoqueo experimentan la bendición de ser vistos, escuchados y amados por Dios. Son testigos de cómo Dios responde a las oraciones de su pueblo. Esther y Mardoqueo no son perfectos. Vimos a la propia Esther dudar la primera vez que Mardoqueo le pidió que se acercara al rey en nombre de los judíos. Ella temía perder su vida por acercarse al rey sin una invitación. El pueblo de Esther tampoco es perfecto. Están en esta tierra extranjera debido a su infidelidad a Dios. El pueblo ha elegido quedarse en Persia en lugar de regresar a Jerusalén con la primera oleada de exiliados que regresan. Sin embargo, Dios los ama y los rescata de todos modos. Cuando Dios derrama bendiciones sobre personas que no lo merecen, lo llamamos gracia. La gracia es el favor inmerecido e inmerecido de Dios que actúa en favor de su pueblo. Él no nos debe nada. No nos ganamos su voluntad. Dios demuestra su amor y cuidado por su pueblo, deleitándose en bendecirlo por lo que Dios es, no por lo que la gente hace. Esther, Mardoqueo y el pueblo necesitaban desesperadamente la gracia de Dios para sostenerlos y salvarlos. Y nosotros también. Anhelamos las mismas bendiciones espirituales de ser vistos, escuchados y amados por Dios. Y Dios derrama generosamente estas bendiciones sobre su pueblo hoy. Dios ve nuestro sufrimiento. Dios escucha nuestros gritos. Dios nos rodea con su amor sustentador. Y al igual que Esther y Mardoqueo, no tenemos que ser perfectos para recibir la gracia de Dios. La gracia de Dios es para los que no la merecen. Así que en los versículos 1 y 2, Dios ha puesto a su pueblo en nuevas posiciones sociales para sostener a la nación judía. Una mujer judía se sienta en el trono de Persia como reina y un hombre judío es el segundo al mando del rey. La obra providencial y la gran gracia de Dios están en plena exhibición. Ahora, veamos en los versículos del 3 al 6 cómo Dios sostiene a su pueblo a través de una nueva súplica de la reina Esther. La reina Esther y Mardoqueo acaban de recibir del rey grandes honores, poder y riquezas. Sin embargo, de repente Esther cae de pie, llorando y suplicando al rey Asuero que ponga fin a los malvados planes de Amán. Amán puede estar muerto, pero su malvado edicto permanece. Recuerda la orden de Amán que ejecutó con el anillo con el sello del rey, una orden para exterminar a todo el pueblo de Dios en Persia y en las 127 provincias bajo el poder del rey. Amán echó suertes para elegir el día de exterminio del pueblo de Dios. Esa fecha fue el día 13 del mes 12, que es el mes de Adar. El pueblo de Esther tiene unos 9 meses antes de que comiencen los ataques. Imagina lo que debe ser eso. Sabiendo que la sentencia de muerte ha sido ordenada, la fecha se avecina sobre el pueblo de Dios. ¿Cómo podría Dios revertir esto? Dios ha posicionado a Esther como reina y a Mardoqueo como segundo al mando justo para este momento. Y ahora Dios se mueve en el corazón de Esther. La antes indecisa Esther ahora llora abiertamente a los pies del rey. Suplica al rey que anule el edicto. Sus súplicas muestran la carga que lleva por su pueblo, muchos de los cuales son completos extraños para ella. Escucha sus palabras. ¿Cómo podré soportar que el desastre caiga sobre mi pueblo? ¿Cómo podré soportar ver la destrucción de mi familia? Aunque Esther y Mardoqueo estén a salvo en el palacio, Esther está preocupada y agobiada por los que no están a salvo, por los condenados a muerte. El pueblo de Esther se enfrenta a la amenaza real de la muerte y necesita ser liberado. De la misma manera, a nuestro alrededor hoy en día, la gente se enfrenta a la amenaza real de la muerte y el juicio. Aquellos que no conocen a Jesús como Salvador enfrentan la condenación eterna. ¿Sentimos tú y yo la misma carga y urgencia por aquellos a quienes el sacrificio de Jesús no ha levantado su sentencia de muerte? ¿El destino eterno de quien pesa hoy en mi corazón y en el tuyo? Y aquí está el desafío. ¿Estamos tú y yo solo suplicando a Dios que nos salve, o estamos también suplicando a Dios que nos use? Gritando, «Dios, por favor, úsame. Ponme en un lugar para compartir la verdad». ¿Dónde podría estar Dios posicionándonos a ti y a mí para suplicar en nombre de su pueblo y compartir la verdad de Jesús? ¿Qué tal en tu lugar de trabajo? Él te colocó allí por una razón. O en nuestros hogares, Él nos colocó con nuestros hijos, al lado de nuestros vecinos específicos. O tal vez Él te está llamando a un nuevo lugar, incluso a un lugar incómodo. ¿Daremos tú y yo, tan imperfectos como somos, un paso adelante en obediencia, confiando en que Dios mismo proveerá lo que necesitamos para responder a su llamada? Hasta ahora hemos visto a Dios sostener a su pueblo a través de nuevas posiciones sociales y una nueva súplica. Y ahora en los versículos del 7 al 14 vemos que Dios sostiene a su pueblo a través de un nuevo edicto. El primer edicto para destruir al pueblo judío no puede ser revocado según la ley persa. Su destino es irremediable sin la intervención del rey. El pueblo necesita un acto del rey, pero no han hecho nada para ganarse el favor del rey. Y el rey Asuero ni siquiera es seguidor del único Dios verdadero. No hay esperanza. Pero el corazón de un rey en manos de Dios se conmueve. Dios es capaz de dirigir los corazones y las mentes incluso de los reyes paganos. Ninguna persona está fuera del control soberano de Dios. Y así, el rey pagano Asuero insta a Esther a escribir un nuevo decreto en nombre de los judíos. Aquí vemos de nuevo la gracia de Dios, la bendición de un nuevo edicto derramada sobre un pueblo que no lo merecía. No oímos nada de la extraordinaria obediencia del pueblo o de algún servicio al rey Jerjes. Sin embargo, el rey actúa en su favor. Al igual que Dios actuó en nuestro favor cuando todavía éramos pecadores, para proporcionar un camino para nuestro rescate, nuestra salvación, a través de Jesús. Y así, por gracia, Dios mueve al rey de Persia a urgir a su esposa, la reina Esther, a escribir un nuevo edicto, pero no cualquier edicto, un edicto en nombre del pueblo de Dios que otorga a los judíos el derecho a defenderse e incluso a saquear al pueblo persa que lo ataque. La fecha de este contraataque cae en el mismo día del edicto de Amán, el día 13 del mes 12. Mardoqueo convoca inmediatamente a los secretarios reales, quienes redactan el edicto en la escritura y el idioma de todos los pueblos de la nación de Persia y de todas sus provincias, incluyendo la escritura y el idioma del pueblo judío. El edicto es sellado por el anillo del rey y entregado por los mensajeros más rápidos del rey. Este nuevo edicto indicaría a todos los que lo recibieran que el rey de Persia está con los judíos. En el tercer mes, el edicto se replica en la capital, Susa. Esto le da tiempo al pueblo de Dios para prepararse y le da al pueblo persa casi 9 meses para cambiar de opinión y abandonar sus planes de atacar al pueblo de Dios. Este edicto trae un regocijo esperanzador y una celebración. Veamos a continuación cómo Dios sostiene a su pueblo con una nueva esperanza en los versículos del 15 al 17. En el versículo 15, Mardoqueo sale de la presencia del rey con una nueva apariencia y una nueva esperanza. Mardoqueo sale del palacio ese día como un hombre honrado, vestido con ropas reales, una gran corona de oro y lino fino. Recuerda cuán afligido estuvo Mardoqueo una vez, de pie frente a las puertas del palacio, vestido de cilicio, llorando por su pueblo. ¡Qué contraste! Ahora Mardoqueo está lleno de esperanza de liberación. La ciudad de Susa estalla en una alegre celebración cuando el pueblo recibe el nuevo edicto. ¿Qué contraste con su reacción en el capítulo 3 cuando se pronunció el primer edicto asesino de Amán? El primer edicto trajo confusión, pero este nuevo edicto trae gran alegría y celebración. Basta con mirar las palabras utilizadas en los versículos 16 y 17. Celebración, gozo, alegría, regocijo, honor, fiesta, festejo. ¿No es asombroso cómo ha cambiado la perspectiva del pueblo solo con la promesa de la liberación? Los enemigos siguen buscándoles, las dificultades siguen rodeándoles, pero incluso antes de que llegue la victoria, el pueblo tiene esperanza. La gracia de Dios sostiene a este pueblo desterrado y herido. En el capítulo 8, hemos visto a Dios sostener a su pueblo colocando nuevos líderes que lo siguen. Respondiendo a la nueva súplica del corazón agobiado de una reina fiel, sustituyendo las conspiraciones malvadas por nuevos edictos y proporcionando una nueva esperanza en su temeroso pueblo. Del mismo modo, la gracia de Dios nos sostiene a ti y a mí mientras esperamos su liberación definitiva del dolor, la enfermedad y el sufrimiento, del poder y la presencia del pecado en el mundo. La gracia de Dios nos sostiene mientras esperamos su último y definitivo rescate. Esto nos lleva al primer principio. Dios sostiene a su pueblo mientras espera su rescate. Principio. Dios sostiene a su pueblo mientras espera su rescate. Así como el pueblo de Persia necesitaba la gracia sustentadora de Dios, usted y yo también la necesitamos. Nuestro futuro con Dios en la eternidad es glorioso, pero los días aquí en la tierra pueden ser duros. Sufrimos injusticias, dolor y enfermedad, pero es la gracia de Dios la que nos sostiene. Su provisión diaria, su mano obrando en pequeña y grandes cosas para llevarnos adelante cada día. El gozo de su presencia, la seguridad de su control soberano. Me encanta como lo explican las notas de la lección de esta semana. Dice, cada mañana los hijos de Dios se despiertan con una nueva provisión de la gracia sustentadora de Dios. ¿Qué nos ha provisto Dios hoy a ti y a mí que nos sostiene? ¿Elegiremos buscar su gracia sustentadora incluso antes de que llegue la victoria? Dios provee, en las palabras de este gran himno, fuerza para hoy y brillante esperanza para mañana. Grande es su fidelidad para sostener a su pueblo hasta el día de nuestro gran y final rescate. Veamos ahora los capítulos 9 y 10 donde vemos que Dios asegura su victoria. Pasan meses entre el capítulo 8 y los capítulos 9 y 10. Llega el temido día. Llega la fecha en que cayó, la suerte está aquí. Pero en lugar de la gran derrota, Dios asegura la victoria para su pueblo. En los capítulos 9 y 10 veremos a Dios asegurar su victoria a través de su gran rescate, un gran recuerdo y una gran reversión. Así que veamos primero el rescate de Dios en el capítulo 9, versículos del 1 al 19. En el versículo 1, descubrimos que los enemigos de los judíos seguían planeando atacar. ¿Esperabas algo diferente? Yo lo esperaba. Tal vez los enemigos de los judíos en Persia serían disuadidos por lo que le sucedió a Amán al verlo empalado en un poste. Tal vez escuchar acerca de la promoción de Mardoqueo a segundo al mando les daría una pausa. Pero en lugar de eso, lo que vemos es un enemigo decidido a destruir al pueblo de Dios. Nos enteramos de que 75.000 persas fuera de Susa todavía tienen corazón para destruir, matar y aniquilar al pueblo judío. Durante 9 largos meses ese odio maligno arde. Nada los disuade y atacan. Solo en la capital, Susa, 500 hombres más los 10 hijos de Amán atacan a los judíos el día señalado, y al día siguiente otros 300 hombres en Susa atacan de nuevo. Sin embargo, hay muchos en el imperio persa que se convierten en judíos porque el miedo a los judíos aumenta en ellos. ¿Qué significa esto? Bueno, el miedo puede significar un nuevo respeto por el pueblo de Dios, una convicción en sus corazones de lo equivocados que han estado, o incluso un reconocimiento de que el Dios de los judíos es poderoso y real. Corazones que cambian, corazones que se convencen. Ahí es donde vemos obrar la gracia de Dios. Solo Dios puede cambiar el corazón de sus enemigos. Solo Dios puede poner el temor de Dios dentro de sus enemigos. Y así, en este fatídico día, Dios interviene entre bastidores para asegurar a su pueblo mediante un gran rescate. Un nuevo edicto, recordemos, otorga al pueblo de Dios el derecho a defenderse e incluso el derecho a tomar botín de sus enemigos. Este pueblo judío, antes temeroso, confía en Dios y da un paso al frente para abatir al enemigo. Los nobles, gobernadores y administradores persas incluso luchan junto al pueblo de Dios. Y no dispuesta a conformarse con nada que no sea la victoria completa, la reina Esther pide un segundo día para erradicar a todos y cada uno de los atacantes. Y de nuevo, el pueblo de Dios está seguro y victorioso. Ahora piensa en esto por un momento. Este no es un sofisticado ejército entrenado de israelitas. El pueblo judío estaba cautivo, llevado contra su voluntad a Persia, un grupo pequeño comparado con los persas nativos. Sin embargo, de alguna manera este grupo de exiliados se arma de valor y vence el poderío de los persas. Todo un grupo de personas que iba a ser asesinado salen victoriosos. Solo Dios puede dar al pueblo el poder para levantarse y luchar contra tales adversidades y derrotar a un mal tan grande. Me pareció interesante que en estos versículos se mencionara el nombre de cada uno de los hijos de Amán. ¿Por qué mencionar sus nombres específicamente? Si recuerdas el capítulo 5 de Esther, Amán se jactaba de varias cosas: su gran riqueza, sus muchos hijos y el honor que le había dado el rey. Esos eran los tesoros que Amán buscaba. Ahora, sistemáticamente, esos tesoros han sido destruidos. Su fortuna transferida a Esther, su alta posición y honor dados a Mardoqueo, y ahora sus hijos, con la misma intención asesina que su padre, son destruidos. A Amán no le queda ningún legado. El pueblo de Dios busca tesoros diferentes. No se lleva el botín. Cuando el pueblo conquistó por primera vez la tierra que Dios le había prometido, Dios les había ordenado que no tomaran ningún botín de sus enemigos, confiando solo en Él para su provisión. Así que ahora, en esta batalla, el pueblo elige defender la ley de Dios por encima de la generosa oferta del rey Asuero. Rechazan el botín y siguen confiando en la provisión de Dios para el futuro. A diferencia de Amán, Dios mismo es su legado y su tesoro. ¿Ocurre lo mismo conmigo y contigo? ¿Qué herencia y qué tesoro buscamos? Asegurado por este gran rescate de Dios, Dios ahora asegura su victoria a través de un tiempo de gran recordación en los versículos del 20 al 32. Mientras el pueblo de Dios descansa y celebra su victoria sobre el enemigo, Mardoqueo emite otra carta. Y al igual que el edicto, esta carta se envía a todas las personas en todas las provincias estableciendo un día de conmemoración que se celebrará anualmente, el día 13 del mes 12 de Adar. Lo que se suponía que iba a ser un día terrible se convirtió en un día de júbilo. Este día de fiesta se llamó Purim, llamado así por el Pur, la suerte o los dados que echó Amán para fijar la fecha de la ejecución. Pero los dados no determinan el destino del pueblo de Dios. Dios lo hace. Lo que los hombres pretendían que fuera un día de terror es, en cambio, un día para recordar la liberación de Dios. Nuestros hermanos y hermanas judíos siguen celebrando la fiesta de Purim hoy en día. Leen el relato de Esther de las palabras de Dios y celebran el gran rescate de Dios. Recuerdan cómo Dios aseguró el destino de su pueblo. Incluso comen estas galletas especiales llamadas orejas de Amán, como señal de la destrucción de Amán. Hace poco estuve en una panadería que tenía las galletas orejas de Amán y me entusiasmó tanto probar una. Ahora conozco la historia detrás de esa galleta y pude compartir esa historia de la liberación de Dios con mis hijos. Eso es lo que Dios nos llama a hacer. Recordar sus historias de liberación y compartirlas. Dios nos ha dado a ti y a mí una historia también. ¿Cómo te ha provisto y sostenido Dios en momentos difíciles? ¿Qué historia de la asombrosa gracia de Dios tenemos tú y yo? ¿Qué nos impide celebrar a nuestro Dios misericordioso recordando y compartiendo lo que ha hecho en nuestras vidas? ¿Difundiremos como Mardoqueo las buenas nuevas de la gracia de Dios por todas partes? Y finalmente, el libro de Esther termina con Dios asegurando su victoria a través de un gran giro en el capítulo 10, versículos del 1 al 3. Mira conmigo el versículo final de Esther. El judío Mardoqueo fue preeminente entre su pueblo y segundo en jerarquía después del rey Asuero. Alcanzó gran estima entre sus muchos compatriotas porque procuraba el bien de su pueblo y promovía su bienestar. Mardoqueo, que una vez lloró vestido con cilicio fuera de los muros del palacio, ahora se viste con la realeza y su nombre queda registrado para que las generaciones lo recuerden. La reputación de Mardoqueo se invierte. Pasa de ser despreciado a ser reconocido en los libros de historia. ¿Cómo sucedió? ¿Fue su poder? ¿Su intelecto? No. Fue la obra de Dios a través de un siervo fiel. Dios mueve y posiciona a Mardoqueo, y Mardoqueo fielmente da un paso al frente. Mardoqueo arriesga su propia vida porque cree que Dios preservará a su pueblo tal como lo prometió. Mardoqueo persevera. Habla cuando otros no lo hacen. Mardoqueo nos muestra cómo es creer que Dios nos proveerá generosamente todo lo que necesitamos para obedecerle. Los pequeños y grandes pasos de fe en las manos de nuestro poderoso Dios tienen un profundo impacto. ¿Qué pequeña o gran oportunidad ha puesto Dios hoy ante ti y ante mí para que le apoyemos y le sirvamos? ¿Dónde nos ha colocado Dios para tener un impacto en su reino? ¿Cómo puede Dios obrar a través de nosotros como sus fieles siervos? Pero no solo se invirtió la posición de Mardoqueo, sino también la del pueblo de Dios. ¿Recuerdas el estado del pueblo judío al comienzo del libro de Esther? Confusión, desesperación, luto, cilicio, llanto, ayuno y miedo. Y ahora hay gozo, alegría, honor y victoria. Solo Dios puede producir un cambio como este. ¿Te has preguntado por qué? ¿Qué hicieron para ganarse esto? Recuerda, están en el exilio por su incredulidad y adorar a otros dioses. ¿Hemos leído algo en todo el libro de Esther que sugiera que el pueblo de Dios haya cambiado tan drásticamente? No, es solo la gracia de Dios, su inmerecido favor derramado sobre el pueblo infiel. ¿Por qué? Porque Él ama a su pueblo, porque Dios cumple sus promesas aunque nosotros no las cumplamos, porque Dios anhela ver a su pueblo restaurado, y por eso Dios los enviará al exilio para capturar sus corazones, y Dios los rescata de una muerte segura para captar sus corazones. ¿Quieres saber lo que sucede al pueblo de Dios a continuación? Todavía no están completamente liberados de su lugar de exilio. Van a enfrentar más enemigos. Van a alejarse de Dios una y otra vez. Dios orquesta un gran cambio para ellos en Persia, pero necesitan un cambio aún mayor, y nosotros también. Una liberación de nuestra propia naturaleza pecaminosa. Una liberación de la presencia y el poder del pecado en nuestras vidas. Una liberación de la pena de muerte debida a todos los pecadores. Pero no tenemos esperanza. Todos estamos desesperados sin un acto del Rey, y Dios, por su gracia, actúa. No la merecemos, no nos la ganamos. Dios provee una manera de revertir la maldición mortal del pecado. Dios provee a su Hijo Jesús, quien voluntariamente entregó su vida en la cruz para pagar la pena por mi pecado y tu pecado. A través de la muerte de Jesús, aquellos que se vuelven a Él pueden tener vida en lugar de muerte. El sacrificio de Cristo revertió la maldición del pecado para todos los que acuden a Él en busca de salvación. Así como la sentencia de muerte del pueblo del pacto de Dios en Persia fue levantada, la sentencia de muerte es levantada para aquellos que creen. No por nuestro poder, sino por el edicto del Rey de todos los reyes. Jesús grita, «Consumado es». La deuda está pagada. La victoria está asegurada solo por Dios. Esto nos lleva a nuestro principio final. Solo Dios asegura la victoria de su pueblo sobre el pecado. Principio. Solo Dios asegura la victoria de su pueblo sobre el pecado. En su situación desesperada, Esther, Mardoqueo y la nación judía anhelaban una victoria que solo Dios podía asegurar. Dios los rescató, invirtiendo su destino y dándoles motivos para regocijarse. Todos nos enfrentamos a situaciones aparentemente desesperadas en las que también anhelamos un cambio. Queremos una victoria que celebrar. Este relato del libro de Esther demuestra que la gracia de Dios puede sostenernos en la espera y asegurarnos la victoria final. Se acerca el día en que el dolor, el miedo y el luto se convertirán en alegría, celebración y liberación. Cuando Jesús regrese para conquistar a todos los enemigos de Dios y la presencia del pecado para siempre, para finalmente y para siempre revertir la maldición del pecado. Tal vez será en nuestra vida en esta tierra. Tal vez será una vez que dejemos este mundo para morar en su presencia por la eternidad. Pero de cualquier manera, Dios traerá la victoria. Dios traerá la victoria sobre el pecado y cada efecto del pecado que vemos en este mundo. Y mientras tanto, y ese mientras tanto es en el tiempo más difícil, pero mientras tanto podemos confiar en su promesa hoy. Podemos celebrar ahora incluso mientras esperamos a que suceda. ¿Cómo sería para ti y para mí confiar nuestras circunstancias difíciles al Dios que orquestó el cambio más grande a través de su Hijo Jesucristo? Podemos confiar en Dios en cualquier situación sin esperanza a la que nos enfrentemos. Hoy, apoyémonos en Él y en su promesa de sostenernos en la espera. Confiemos en Él con lo que nos espera. Que encontremos esperanza en la promesa de que Dios revertirá para siempre la maldición del pecado y nos traerá nueva vida. Esta conferencia ha sido escrita y producida por Bible Study Fellowship. Para obtener más información sobre los recursos de BSF y los grupos de estudio bíblico, visite bsfinternational.org.